Nos vamos ahora al encuentro del abogado y docente encargado del consultorio jurídico de la UDELAR, el doctor Juan Raúl Willimann, a quien tenemos en línea. Buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, Mauricio, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo anda usted?
Bien, por suerte.
Bueno.
Siempre un poco ajustado de tiempo.
Lo sabemos. Vamos directo al corazón de la cosa.
Está bien.
Caso Penades. ¿Va a haber juicio en octubre?
En realidad lo que ahora pidió la Fiscalía es una audiencia para el lunes que viene, donde solicita una prórroga de la investigación. Eso es lo más normal en casos muy, muy complejos, donde hay mucha información, muy voluminosa. Acá hay el análisis de por ejemplo, de aparatos celulares que están las pericias hechas, pero hay que salir a analizar esa información, además de un montón de declaraciones. Es razonable que la Fiscalía entienda que el año que tiene de investigación no le sea suficiente y pida una prórroga. De todas formas, veremos el lunes, no creo que la prórroga sea por mucho tiempo, pedirá, no sé, 90, 120 días más para terminar la investigación y después de eso sí, pasar a la etapa intermedia donde acusaría y eventualmente después de la acusación y el control de la acusación sí vendría el juicio. Pero vuelvo a repetir, es normal en investigaciones complejas.
Claro. Algunos podrían pensar, si el juicio fuera en octubre o llegara a ser en los primeros días de noviembre, que esto se mezclara con la campaña electoral, por ejemplo.
No creo que llegue, porque si la Fiscalía necesita más tiempo para terminar la investigación y recién la semana que viene pide una prórroga a la investigación y se la dan por 3-4 meses, ya evidentemente el juicio va a quedar para el 2025.
Claro. Además, digamos, es importante lo que usted dice, que son cosas que corren por carriles totalmente diferentes. O sea, la fiscal simplemente está pensando en el juicio, juntando las pruebas y, bueno, preparándose para el mismo y pide prórroga. O va
sí,
a pedir
en realidad, sí, la va a solicitar, o sea, la audiencia del lunes es una audiencia que tiene varios contenidos. Uno de ellos es la prórroga de la investigación. También se discute la prórroga de las medidas cautelares. Eso es parte de... Pero en realidad, repito, en investigaciones con este volumen de información, me parece que es lo más normal. Y además, esta investigación lleva 12 declaraciones anticipadas, que también
sí.
La fiscalía tiene que volver a escuchar y rearmar para hacer su acusación fiscal, es decir... Está trabajando, está investigando, incluso hay una parte de la trama por la que hay 6 condenas que también está siendo investigado. O sea que yo creo que la Fiscalía no ha dejado de trabajar, lo que sí son casos complejos donde el año previsto normativamente resulta insuficiente y por eso el propio legislador estableció la posibilidad de que se pueda pedir una prórroga. Incluso la prórroga puede ser hasta por un año más, no va a ser el caso, va a ser una prórroga de menos tiempo. Pero el legislador previó que incluso una investigación muy compleja se pida prórroga incluso por un año más.
Claro. Penades se sigue declarando inocente.
Bueno, sí, mientras no... Todas las personas que no acceden a asumir su responsabilidad, que si lo hiciera tendría la posibilidad de acordar una estructura abreviada, todas aquellas personas que deciden pasar por el juicio y obtener el juicio oral y público, que es la mayor garantía, mantienen su inocencia y generalmente contestan la acusación en ese sentido y encaran el juicio en ese sentido, ¿no? De lo contrario, si asumieran su responsabilidad, no tendría sentido eventualmente pasar por el juicio oral, porque
claro. La
reducción de pena en el juicio abreviado resulta mucho más conveniente.
Claro, pero hasta ahora Penadén nunca ha manifestado esa voluntad de ir a un acuerdo abreviado.
Ninguno de los dos imputados manejó nunca, que yo sepa, pero hay cosas que yo no manejo, hay que manejar la Fiscalía, la posibilidad de hacer un proceso abreviado. Ninguno de los casos, ¿no? Que yo sepa, ni Mauesín ni Penadén han... En principio trabajó esa posibilidad. Tal vez la Fiscalía tenga datos que yo no, pero yo no lo sé.
Claro. Estamos hablando siempre, digamos, de la misma del mismo caso, que es el caso Penades, junto con Mauesín, y después lo que usted mencionaba recién, la famosa trama que puso en marcha Penades para tratar de quitarse responsabilidad en los hechos. Usted dijo... ¿Cuántos condenados van ya por la trama?
6.
Seis condenados por la trama.
Sí, la estructura básicamente era para encontrar víctimas. las víctimas estaban con la identidad reservada después de una compleja discusión jurídica respecto a si es posible que las víctimas declararan con identidad reservada, es la aplicación de un artículo del Código, el 164 y 163. Nosotros y la Fiscalía entendíamos que sí, que podían declarar con identidad reservada, que eso está previsto, que en todo caso baja un poco la eficacia probatoria del medio, pero no es ilegal ni está prohibido. De hecho, por algo está previsto por el legislador. La defensa de los imputados se opuso, sostuvo lo contrario, pero en definitiva se resolvió otra cosa. Se resolvió que sí podían declarar en calidad de prueba anticipada y con entidad reservada. Eso, imagino que fue, entre otras cosas, lo que llevó a esta especie de trama paralela que intentaba ubicar a las víctimas, encontrarlas y evitar que declararan. Bueno, por esa situación de utilizar el aparato del Estado para encontrar a las víctimas, identificarlas y evitar que declararan, es que existen hoy 6 condenas en proceso abreviado de personas que colaboraron, algunas con cargos importantes dentro del...
Sí, quizá el más renombrado fue el exdirector del Comcar.
Sin duda, sí. Sin duda, porque además era un poco el que estaba encargado o figuraba en toda la información que logró recabar Fiscalía, una investigación muy importante, como la cabeza de esa articulación, ¿no?
Claro. Y bueno, él fue al proceso abreviado, tiene la condena, la está cumpliendo.
Claro, ahí viene el ejemplo de 6 personas que decidieron, frente a la contundencia y evidencia de los hechos y frente a la evidencia que ya había recolectado Fiscalía, decidieron asumir su responsabilidad y aceptaron la estructura del proceso de vía.
Claro, claro. Doctor, ¿hubo un último imputado por el caso Penades?
Sí, el 6º es la última de las audiencias de formalización y abreviado. No, pero fue solo formalización en realidad.
Ajá, ajá.
Ahora estoy tratando de recordar, porque ya son muchos, donde hay un joven que también estaba colaborando con la trama. Efectivamente hay una formalización más, pero todavía en ese caso no hay proceso abreviado.
Ahí está. En el caso de que, bueno, no hubiera, en el caso de Gustavo Penades y Sebastián Mauvesín, no se inclinaran por el proceso abreviado, se siguieran declarando inocentes, fueran al juicio, ¿el juicio es oral y público, doctor?
Sí, en principio sí, esa es la regla. La regla en el nuevo sistema es, hay dos principios fundamentales, uno es la oralidad y otro es la publicidad. La publicidad entendida como garantía, como la posibilidad de que en realidad se pueda controlar por parte de la sociedad la actuación tanto del Poder Judicial, de la Fiscalía, en este caso del consultorio, etcétera. La publicidad como garantía funciona en todos los sistemas de corte acusatorio. Puede pasar que algunas audiencias se reserven por protección de la intimidad de las víctimas, etcétera. En este caso, como las víctimas son de identidad reservada, es harto probable que el juicio puede hacer oral y público, porque eventualmente no habría ningún problema respecto de las víctimas si tienen su identidad reservada.
Claro, casos, claro, no las van a revelar ahí en
exacto, en otros casos instancia. De delitos sexuales que se conoce la identidad de las víctimas y que se trata sobre cuestiones muy íntimas y puede afectar la intimidad y puede ser degradante para las personas, se reserva la audiencia y eso está especialmente previsto en un artículo del Código donde es el juez de juicio el que decide no darle publicidad. O sea, el principio es que el proceso es público, pero puede reservarse por esas razones.
Claro, claro. Y mientras tanto, lo que están esperando ahora es la audiencia del lunes, para saber qué plazo pide la fiscal de prórroga.
Exacto, veremos ahí qué plantea la fiscal, qué plantea respecto del plazo de prórroga de la investigación, qué plantea respecto de prorrogar o no las medidas cautelares que hoy están vigentes, y eventualmente creo que la Fiscalía tendría, dado toda la información que tiene, que ampliar la formalización con nuevos hechos, pero vamos a estar obviamente a la solicitud de Fiscalía, que es quien pide la audiencia, y se la dieron para el próximo lunes, que creo que es 26.
Ahí está. Doctor, ya que estamos en comunicación con usted, una consulta de carácter jurídico, porque ayer nos entró una duda. Después de haber escuchado unas declaraciones de la ex fiscal Gabriela Fossati, que ella había dicho que ella se había movido para que Alejandro Astesiano fuera a la cárcel de Florida, y que lo mismo había hecho con otras personas, se movía para que fueran a tal o cual establecimiento carcelario. ¿Quién decide a dónde va una persona privada de libertad?
Por supuesto que el INR es absolutamente ajeno a la competencia, primero del Poder Judicial y sin duda de Fiscalía, o debería hacerlo, al lugar de reclusión de las personas privadas de libertad. De hecho, cuando uno le hace la solicitud al juez de, puede ser el juez de garantía en la medida cautelar, puede ser el juez de ejecución una vez que esté condenado, el juez le va a contestar siempre que no es resorte del Poder Judicial el lugar de reclusión, mucho menos de la Fiscalía. Es decir, el lugar de reclusión depende exclusivamente del INR, tiene un centro de derivación y estudio que, según el perfil de la persona, establece cuál es el mejor centro, y de hecho yo he tenido habeas corpus correctivos donde he pedido traslados y la respuesta siempre del Poder Judicial es en ese aspecto no nos podemos meter, podemos como jueces garantizar o intentar garantizar las mejores condiciones de reclusión, sí, pero nunca, nunca determinar el lugar donde la persona queda privada de libertad.
Claro. La responsabilidad, dice usted claramente, es del INR.
Sí, pero es una cuestión normativa, no le digo yo. Lo
no,
digo
no, claro, 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 exacto.
Tal exacto. Cual.
Doctor, y otra consulta, porque hablando de Astesiano, ya sé que usted no tiene nada que ver con el caso, pero cumplió ya la mitad de la pena, pidió la libertad anticipada, la justicia dijo que sí, la fiscalía se opone. ¿Cómo funciona esto? Cuando una persona está condenada, si cumplió la mitad de la pena, si tuvo buena conducta, estudió, trabajó, tuvo salidas, regresó siempre, tuvo buen comportamiento, ¿es preceptivo que le tenga que dar la libertad o también preceptivo que tenga que cumplir toda la pena? ¿Cómo funciona?
No, preceptivo no es. No son es. Los informes lo que indican si en realidad están las condiciones dadas para que se le otorgue la libertad anticipada. Puede haber una persona que haya cumplido la mitad de la pena, pero por ejemplo los informes de INACRIN le dan mal y es una persona que no presenta características de resocialización, entonces se le deniega la anticipada. Claro. Hay muchos casos muy famosos de gente que ha cumplido la mitad de la pena y no, se le niega. En realidad, los defensores, los imputados, generalmente lo presentan esto como un derecho del imputado para forzar de alguna manera que se le otorgue, pero lo cierto es que no es verdad, que hay que estar a los informes correspondientes, establecimiento carcelario, INACRI, etcétera. Esto que tiene que ver con su buena conducta, con el cumplimiento, etcétera, para ver si efectivamente se le otorga la libertad anticipada. Si los informes son favorables, entiendo también razonable que se le otorgue, porque si todo indica que la persona tuvo un buen comportamiento, tuvo una evolución razonable y los informes son favorables, debería otorgárselo. Si no tiene, bueno, después otras posibilidades de solicitarlo, incluso cuando llega a las tres cuartas partes de la pena, ahí ya la posición es más fuerte de que efectivamente ya pasaría a ser un derecho del imputado. Pero también hay que ver, para mí, por lo menos en todos los casos, cómo dan esos informes.
O sea, claro, claro. En este caso particular,
30 años que efectivamente cumplieron la mitad de la pena y no les daban la partida.
Y no les daban, claro. No. Acá en este caso los informes han sido todos positivos.
Sí, por eso es razonable que si los informes son positivos y el instituto justamente lo que intenta es que la persona en condiciones de resocialización vuelva a la sociedad, parece razonable que se lo otorgue.
Claro, claro. Bueno, muy clarito. Doctor, muchas gracias. Sabemos que tiene otras actividades. Le agradecemos que nos haya atendido. Estuvimos conversando con el doctor Juan Raúl Williman, abogado y docente encargado del consultorio jurídico de la UDELAR. Gracias y hasta pronto.
Por favor, a las órdenes. Un saludo. Chau, chau.